Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el destacado abogado constitucionalista, analista político Negar Granado. Vamos a hablar sobre la situación actual de los médicos cubanos en Venezuela, de las nuevas leyes implementadas y desde luego pues vamos a darle todas las previsiones y sobre todo las tendencias para un futuro sobre nuestra querida isla de Cuba. Bienvenido a Contacto.
Gracias, Cari. Buenas tardes. Para mí un placer acompañarte y bueno, un saludo a todos los escuchas de este podcast.
Hay algo preocupante porque un total de 17 médicos cubanos que han intentado escapar de Venezuela, pues han sido los primeros enjuiciados con el nuevo Código Penal. Tú eres abogado constitucionalista, estás muy familiarizado con el tema cubano y este nuevo Código Penal, que ya fue aprobado en Cuba, contempla hasta 8 años de cárcel también. Y por otra parte, siguiendo la línea de ruta de la información, pues han detenido en Venezuela, de acuerdo con informes que hemos recibido, a médicos cubanos que intentaban huir del país. Como respuesta al intento de abandono, los directivos de la misión médica cubana en la nación decidieron recoger los pasaportes a todos los colaboradores. Dame tu visión y qué opinas de ambas noticias.
Mira, Cari, lo primero que preocupa es que la reforma a lo que son los códigos penales en los países donde hay una subversión del orden legal, donde hay un régimen totalitario y autoritario, donde lamentablemente cualquier forma de protesta o de disidencia es criminalizada, es que preocupa muchísimo que cualquier persona vaya a ser enjuiciada con penas que son penas violadoras y conculcadoras de los derechos humanos. En el caso de Cuba, el simple hecho de disentir, el simple hecho de no estar de acuerdo con un régimen, el simple hecho de manifestarse, como pasó con el movimiento San Isidro, ha traído consecuencias nefastas para los miembros de estos movimientos que de alguna u otra forma dieron un despertar para buscar una lucha para el retorno o la instauración democrática en Cuba. Y hablo del caso de los miembros del movimiento San Isidro, porque estaban esperando que fuesen promulgado este código penal para llevar adelante su enjuiciamiento y poderlo enjuiciar por petición de la fiscalía de entre 5 a 10 años. Cuando nosotros vemos la docimacia de las penas aplicables, estamos hablando de que pudieran estar privados de libertad aproximadamente de 7 años y medio a 10 años, como la pena media a la pena máxima aplicable. El mismo caso va a pasar con los médicos cubanos y lamentablemente va a traer como consecuencia que esos médicos cubanos sean enjuiciados por este nuevo Código Penal por ser unos disidentes, por ser traidores a la Revolución Cubana, y ya de esto tenemos muchísimo. Pero cuando te digo muchísimo, muchísimos casos que hemos visto no solamente en Cuba, lo hemos visto en Venezuela y también en Nicaragua. En el caso de los médicos cubanos que están siendo llevados en misión a Venezuela y que los jefes de las misiones médicas de médicos cubanos en Venezuela le están quitando el pasaporte, lo hacen como una medida para que no haya una deserción de esa misión y el médico termine saliendo de Venezuela, primero del control de los jefes de misión y segundo saliendo de Venezuela, que también es un país opresor de los derechos, y para darle a conocer al mundo de que esto es una nueva forma de esclavitud moderna. Lo que hacen con los médicos cubanos, que lo hacen en Venezuela, lo hacen en Nicaragua, lo hacen en Brasil, es a través de un convenio entre Cuba y el país que va a recibir los médicos, le ofertan a trabajadores que no son pagados con lo que deberían ganar por el ejercicio de su profesión, sino que ese dinero lo recibe el régimen de Cuba y le da miseria o dádivas a estos médicos, y de paso los somete a un trabajo en zonas rurales, en zonas inhóspitas, y que lamentablemente no les permite a ellos ejercer derechos como el de la libertad de tránsito, porque no tienen ningún documento que los identifique. En el caso de Venezuela, vemos cómo Venezuela también trajo como consecuencia a la criminalización de la disidencia una reforma del Código Orgánico Procesal Penal, y hoy en día se permite hasta el juicio en ausencia, violatorio de todo derecho humano, de convenciones internacionales. El primer derecho que tiene el humano es el derecho a la vida, el segundo es a la libertad, y el tercero es a defenderse en los juicios que los pueden privar de libertad. Someter a una persona a una pena de privación de libertad sin que se pueda defender porque se estableció los juicios en ausencia, es una violación al derecho a la defensa, es una violación al derecho de presentar pruebas para ser exculpado y de la presunción de inocencia.
¿Cómo es posible, desde el año 2022, la organización Pensioneros Defender amplió su denuncia ante Naciones Unidas como lo que sucede con los médicos cubanos por la afiliación que hay entre ambos regímenes, el régimen cubano y el régimen de Nicolás Maduro, está considerado como trabajo forzado y de esclavitud? Les toman el 20% del salario, el porcentaje restante se queda en manos del régimen cubano. O sea, asimismo, el Código Penal vigente contempla la conocida ley de 8 años que prohíbe a los profesionales volver a Cuba durante ese tiempo. ¿Hasta dónde tú, como abogado constitucionalista, tienes una visión de esto?
Sí, fíjate, los organismos internacionales han podido de alguna u otra forma calificar la forma de esclavitud moderna en lo que es dar prestadores de servicio a cambio de un pago. Cuando hablamos de esclavitud es que pareciera que los médicos cubanos no son personas, sino son objetos de la revolución, a los cuales ellos pueden negociar con distintos gobiernos para que presten servicios en esos gobiernos y sea el régimen de Cuba el que recibe el pago de lo que valdría la hora o hombre de servicio de esos médicos. La categorización o el calificativo es adecuado a lo que es la esclavitud moderna, y lo lamentable de todo es que todavía hay gobiernos del mundo democráticos o pseudodemocráticos que se prestan a esta fechoría en contra de unos civiles que lamentablemente están siendo oprimidos, están siendo esclavizados y lamentablemente están siendo sometidos a situaciones injustas.
Mantente en contacto con nosotros en este contacto con Cari Roque. Hacemos una pausa y en segundo regresamos.
La radio marca los minutos, el periódico las horas, el libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
Bueno, ya estoy de regreso en contacto con ustedes a través de radio y televisión Martí.com. Y yo soy Cari Roque y continúo conversando con el abogado constitucionalista venezolano Negar Granado. Y ahora viene lo que a nosotros todos, Negar, nos preocupa, porque seguimos viendo el cordón umbilical que existe entre ambas dictaduras, la de Nicolás Maduro y la de Díaz-Canel, que es en este momento el designado por la tiranía cubana. Y mientras que ustedes en Venezuela andan trotando el mundo entero, huyendo de la dictadura primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, Caracas habría entregado ayudas por valor de 60 mil millones de dólares a Cuba en los últimos 20 años. La elevada cifra estaría dada por la suma de ayudas económicas y el envío de petróleo, plantas eléctricas, insumos médicos, infraestructura y alimentos a Cuba. Esto me gustaría que tú hicieras un análisis detallado como abogado constitucionalista. Es preocupante esta situación.
Sí, definitivamente es preocupante porque los acuerdos de reciprocidad que existen entre estos dos regímenes trae como consecuencia hasta la importación del comunismo a América Latina. Nosotros tenemos que recordar que la principal misión que tuvo el Fidel Castro, el dictador fallecido Fidel Castro y el dictador fallecido Hugo Chávez, era importar el mar de la felicidad de Cuba a Venezuela. Esto ha traído como consecuencia de que entrara por Venezuela el comunismo trasnochado de la Unión Soviética, que se acrecentó en Cuba y que el día de hoy se exportó a países latinoamericanos como Venezuela. En algún momento estuvieron en Ecuador y en Bolivia, en Argentina regresó el kirchnerismo, que de alguna otra forma se sustentaba en ese socialismo comunista cubano. Pero lo más preocupante de todo, Cari, es que estos acuerdos de reciprocidad no le traen ningún beneficio a la población civil y lo que hace es traerle daño a los civiles, por algo muy sencillo, porque se adaptan hasta nuevas formas de gobierno, nuevas formas de implementar las reglas sociales a través de tribunales y nuevos códigos o leyes penales con penas privativas de libertad excesivas por delitos que no merecen ni siquiera ser considerados delitos, y contravienen hasta el principio de enjuiciabilidad, que es la pena es nula por los crímenes cometidos que no estén tipificados como delitos. Entonces, eso trae como consecuencia que nuestros países se vean mermados en lo que es el Estado de Derecho, en las garantías constitucionales, como pudiera ser la seguridad jurídica. Y esto trae como consecuencia de que se desangren países para beneficiar al régimen de Cuba. Vemos cómo Venezuela sigue enviando petróleo a Cuba, vemos cómo Venezuela sigue cumpliendo con lo pactado en acuerdos internacionales o recíprocos o bilaterales entre Cuba y Venezuela, y sigue Cuba recibiendo petróleo y gasolina de Venezuela. Ahora bien, el menos beneficiado de esos acuerdos es la población civil, ni la venezolana ni la cubana. El pueblo cubano sigue teniendo hambre, sigue teniendo falencias de electricidad, sigue teniendo falencias de lo que son las comunicaciones, el internet, a pesar de que Venezuela en algún momento quiso suplirlo, y vemos cómo se va desmejorando la calidad de vida de tanto el cubano como el venezolano.
Ahora, hay algo indudablemente que es preocupante, porque esto es explotación laboral. ¿Y para dónde miran los países de Naciones Unidas? Indudablemente Cuba tiene un asiento en la Convención de Ginebra. De hecho, la doctora Bachelet no está viendo, ni está tomando, y esta es mi pregunta preocupante, no está tomando las acciones pertinentes para condenar a esa tiranía cubana, y como también la propia tiranía de Nicolás Maduro por la explotación laboral, porque esto es un convenio de gobierno a gobierno, y me gustaría que elaborara en torno a este tema. Y también una pregunta que me atrapa en este momento, a corto o largo plazo, de seguir ganando la región, regímenes autoritarios, ¿qué puede ocurrir? Los iraníes están invirtiendo en Venezuela, vemos como Cuba marcha cada día más atrás, y qué futuro le puede esperar tanto a Cuba como a Venezuela de seguir regímenes autoritarios apoderándose poco a poco del poder en la región.
Mira, muy preocupante lo que pudiera estar pasando con Colombia, pero también tenemos que ver en el caso de Brasil con la posibilidad de Lula llegar a la presidencia, porque se está lanzando como candidato presidencial para las elecciones de Brasil, para ir en contra de el gobierno de Bolsonaro. Adicional a eso, vemos cómo de alguna u otra forma Pedro Castillo en Perú ha tratado de mantener esa línea medio izquierdosa, a pesar de que el Congreso le ha pedido en dos oportunidades que se someta a los juicios o abandone el poder. También tenemos que ver que Chile, a través de Gabriel Boric, con esa mentalidad socialista comunistoide, se estableció como presidente de Chile, y lo que pudiera estar pasando en Argentina. ¿Qué trae esto como consecuencia? Una convulsión del hemisferio sur, una convulsión de lo que es Latinoamérica, producto de estos gobiernos que no terminan de entender que del comunismo no se sale nada bueno. Yo puedo entender de que hay gobiernos de izquierda como la europea, pero son una izquierda moderada, es una izquierda de alguna otra forma capitalista, que tiene planes sociales, y no un comunismo o una izquierda trasnochada cubana o venezolana, que trae como consecuencia la pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos, porque no tienen cómo mantenerlo. Entonces, organismos internacionales de derechos humanos, organismos internacionales de Naciones Unidas deben alzar la voz, deben ser enfáticos, deben condenar obligatoriamente lo que está pasando con el caso de los países en los que pudieran instaurarse regímenes totalitarios o gobiernos comunistas, y donde se pudiera perder la democracia.
Tristemente vemos cómo avanza las relaciones, ¿no?, de tu país, de Venezuela, con gobiernos totalmente polarizados, con sistemas terroristas. Y me gustaría tener la visión que tienes en este momento de la situación en Ucrania. ¿Hasta dónde todo esto es conformando un paralelismo que puede repercutir en la región, en América Latina?
Sí, fíjate, el principal ganador de las relaciones que tiene en la actualidad Rusia con Venezuela es Rusia. Rusia, manteniendo relaciones con Venezuela, primero tiene la puerta de entrada a Latinoamérica. Segundo, pudiera sacar provecho de la invasión que está haciendo en Ucrania y pudiera exportar esa invasión hacia Latinoamérica. Hablando del caso de Rusia puntualmente, pero también tenemos que ver que China e Irán son dos potencias que están tratando de mantener negocios en Venezuela, producto de sus relaciones con el régimen y la dictadura venezolana. Entonces, lamentablemente, la situación que se vive con el caso de Venezuela y este régimen ruso le da un respiro a Venezuela, producto de supuestamente las acciones que tiene bloqueada la economía venezolana, y adicional a eso le da al régimen posibilidades de tener materiales bélicos, adiestramiento y la puerta de entrada a Rusia, a Latinoamérica. Adicional a eso, las partes de las obras de infraestructura, las obras sociales, las están desarrollando los iraníes y los chinos. Y eso no es nuevo para ninguna, para ninguno de los oyentes. En Venezuela, los urbanismos sociales están siendo desarrollados por los iraníes y los chinos desde que Hugo Chávez estaba vivo. Entonces, esto hace de que el régimen de Venezuela no termine de debilitarse como quisieran los Estados Unidos, que las sanciones hoy en día no le han dado el golpe certero para que el régimen pueda terminar de salir de Venezuela y restablecerse la democracia. Y estas potencias comunistoides izquierdosas siguen suministrándole a Venezuela aportes desde el punto de vista financiero, militar y de armamento.
Negar, Putin no es comunista, es un capitalista.
Pero cuando hablamos de que Putin es un capitalista, es que Putin permitió la entrada del capitalismo a Rusia, pero se mantiene oprimiendo a un país por una dictadura. Cuando hablo de comunista, lo quiero hacer ver no como un sistema de gobierno comunista, trata de mantener en el poder como un dictador, y eso es lo que me preocupa, porque Putin tiene 20 años o más siendo presidente de la Federación Rusa, y ya el señor Nicolás Maduro tiene 9 años en el poder y espera seguir estando en el poder.
Bueno, pues a punto de terminar este contacto con Karin Roque, quiero darle las gracias a nuestro invitado, el abogado constitucionalista Negar Granado, por haber estado con nosotros y Radio Martí en este contacto a través de Radio Televisión Martí. Yo soy Karin Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.